La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8:36 a.m. y nosotros le agradecemos esta mañana que nos acompañe aquí en la cabina de Radio Metrópoli la diputada Claudia Salas para hablar de un tema que está, digamos, en la palestra a raíz de del debate a la gubernatura que se realizó el pasado sábado, que es la violencia política contra las mujeres. Morena, el día de ayer, en una rueda de prensa donde estaban reunidas las diversas candidatas, pues advirtieron, incluso hicieron el llamado a que las candidatas no fueran al próximo debate organizado por el Instituto Electoral por el papel que ha jugado el árbitro electoral y porque además se le ha perdonado a Pablo Lemus algunas sanciones en esta materia. Para hablar de este asunto, diputada, le hemos invitado porque sí puede haber mucha confusión sobre lo que es la violencia política en razón de género y lo que no. Ellos dicen que sí se cometió, ustedes dicen que no. Muy buenos días.
Hola, Griselda.
Gracias por aceptar la
invitación. Muy buenos días, al contrario, gracias a ti y también a tu auditorio por escucharnos. Bueno, empezaré por este tema que tú bien lo mencionas y haciendo una acotación importante. No es que se le haya perdonado, yo creo que en materia de derechos no hay un tema de perdón. Lo que hay es una resolución apegada a la ley, a la normatividad, la cual está perfectamente delimitada, que es la acción u omisión, la violencia política en razón de género, para que nos sigan en la conversación las personas que amablemente nos escuchan, tiene que ver con esta posibilidad de acción u omisión que limita, condiciona o coarta tus derechos políticos o electorales. Este tuvo su origen, y te puedo decir porque estuve en las discusiones, me tocó estar en las discusiones en la Cámara de Diputados, cuando precisamente se puso sobre la mesa el caso de Eufrosina Cruz, una mujer indígena que por su condición de mujer y de indígena no le permitían ser candidata siquiera a la presidencia municipal de Kiegolani, su municipio de Oaxaca. Ella tuvo un atentado, casi muere, la quisieron desbarrancar, y a partir de ahí se puso sobre la mesa que sí hay una asimetría de poder en muchos de los casos por el hecho de ser mujer, en el caso específico de Eufrosina. Esta ponderación es bien importante hacerla, porque la violencia política en razón de género tiene varias ponderaciones que hacer. Y una de ellas es la asimetría de poder, otra es que sea por el solo hecho de ser mujer, y ese hecho de ser mujer te constituya o te limite tu derecho a la participación política, o te la corte, que es lo peor, ¿no? Un menoscabo directo en la contienda. Lo que sucedió en los debates es una forma de poner las ideas sobre la mesa, de contrastarlas y de poner los mejores argumentos para que la gente pueda ver quién tiene la mejor capacidad de resolución, de inteligencia emocional, de trayectoria, de proyectos, en fin, de todo lo que una persona puede calificar entre las virtudes que puede tener quien dice o quien quiere ser, pues, ocupar la silla máxima de poder en este estado. A mí me parece que es muy importante dejarlo así de claro, porque entonces muy fácil podemos tener un apetito personal de decir que todo es violencia política en razón de género, y entonces muy fácil escudarnos en esta para no poner sobre la mesa los elementos verdaderamente importantes. Yo puse con todas las letras y mi conocimiento y mi expertise de más de 30 años que tengo en la agenda, que de ninguna manera en este momento se configura una violencia política en razón de género en ninguno de los dos debates, ni en el segundo ni en el tercero. Porque no se habla de ninguna connotación que tenga que ver por el hecho de ser mujer y que esto, insisto, menoscabe su participación política. No hay asimetrías de poder, no hay un tema que dañe en este momento el que ellas puedan seguir en la contienda por el hecho de ser mujeres.
Ayer la diputada Mara Robles decía que decirles hijas de Alito era prácticamente decir que son enviadas por un hombre, en este caso, y es reducir sus derechos y su figura como mujeres.
Es la connotación que ella le da. Yo difiero completamente. Para mí tiene que ver con tu trayectoria y tu origen dentro de un proyecto político. Se pudo decir de Pablo hijo de Dante, y eso no tendría ninguna connotación de violencia política en razón de género. Habla de donde te has desarrollado, quien te ha brindado quizá las oportunidades. No sé, es una cuestión de interpretación, pero de ninguna manera comparto lo que ha dicho mi compañera, la diputada Mara. Yo creo que en esto sí tenemos que ser muy específicos, porque entonces pierde seriedad incluso la participación de las mujeres en contiendas políticas. Si todo va a ser violencia política en razón de género, entonces va a ser muy difícil que realmente cuando esto ocurra, cuando de verdad tu vida corra peligro, cuando de verdad estén coartándote tu posibilidad de llegar al poder, o también, Griselda, muy importante decirlo, la violencia política en razón de género también se da en el ejercicio del poder. Es decir, que estando ya como presidenta municipal, que estando como diputada, hay algo que te coarte en ese momento tu ejercicio para el que fuiste electa. Mira, yo quiero poner sobre la mesa una jurisprudencia que nos da mucha luz para todo esto, porque para esto hay que irnos pues también a qué dice la norma. Más allá de lo que queramos darle una connotación, es la norma es muy clara, y en la jurisprudencia 21/2018, fíjate que nos habla de los 5 criterios que hay, Griselda, para saber si en un debate político hubo violencia política en razón de género. Y esto a raíz de que en muchos debates, pues muy fácil, cuando se acabe el argumento o las ideas o el contraste de los proyectos, pues decimos, me están atacando, ¿no? A veces hasta como estrategia también puede suceder, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Y esta jurisprudencia es muy clara y habla de 5 parámetros que tiene el operador de justicia electoral para saber si hubo violencia política en razón de género. Y tienden precisamente a que se menoscabe, se limite o se coarte un derecho político o electoral. No sucedió, no está presente, y me parece que eso pues tiene que ser, por supuesto, revisado por la autoridad electoral. Y qué bueno que ellas sigan el proceso que ellas deseen hacer. Yo creo que también es parte de la libertad de los procesos y lo que hemos avanzado, el ir con las autoridades, con el árbitro electoral. Pero de ninguna manera ni estamos preocupados, ni mucho menos. Nosotros estamos ocupados en decir las principales propuestas. Hoy amanecimos con una encuesta que pone a Pablo pues muy, muy por arriba de todas las preferencias electorales, prácticamente ya con 2 dígitos de diferencia. Y hay que centrarnos en eso, en la trayectoria, en la experiencia, en que es un hombre que ya ha gobernado, es un hombre que lleva 2 veces su cargo como alcalde de Zapopan y uno más como presidente municipal de Guadalajara. Ya son 9 años dirigiendo 2 de los municipios, pues no más importantes, sin embargo, los que tienen mayor complejidad en una urbe, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, en materia presupuestal, en materia de seguridad, en materia de servicios. Así que yo pongo sobre la mesa esto y pediría que estamos muy tranquilas, muy tranquilos de saber que esto no va a proceder, no hay ningún daño, ningún menoscabo, ninguna asimetría de poder, ni nada que dañe por el hecho de ser mujer la participación política o la corte o sus derechos políticos o electorales.
Diputada, la guía del Senado que habla de cómo se puede identificar la violencia en razón de género establece que debe haber algunos componentes claros, que haya algún tipo de agresión física, psicológica, sexual, económica, y sí puntualiza que cuando se ejerce de parte de un integrante de otro partido político. En este caso, después de su análisis, ¿de verdad considera que no hubo ninguna agresión hacia la candidata?
No, ninguna. Mira, yo creo que las palabras que se han dicho han sido precisamente argumentativas dentro de un debate. Uh-huh. En un debate hay que argumentar, y muchos de los argumentos pues tiene que ver justamente con el origen de quien está enfrente de ti. El calificativo que en ese momento fue hacia las compañeras, pues fue un tema del origen en donde ellas han militado, donde quizás se les ha brindado alguna oportunidad. Insisto, volteemos el tema y pongamos a Pablo como hijo de Dante. ¿Tendría algún tema de violencia política en razón de género? Pues ninguna, ¿no? O hijo de Alfaro, pues tampoco tendría ninguna. Incluso pues se le ha repetido en varias ocasiones Pablo Alfaro, y bueno, tampoco hay ninguna connotación en eso. Al contrario, yo creo que en el debate se han vertido ideas, ¿no? Y también lo vimos en la rueda de prensa de la propia candidata, ¿no? Cuando se le hace alusión a que también le dijo pues que era una serpiente su compañera porque cambiaba de piel como de partido. Bueno, esa no es violencia política en razón de género, ¿no? Entonces yo me voy después también a los casos, por ejemplo, de muy sonado, el caso de Denise Dresser, ustedes lo como periodistas lo siguieron también, muy reciente, que la magistrada Yanino Talora fue quien resolvió el asunto, y precisamente se trata de eso, de ponerle un calificativo a otra mujer. Fue de una diputada federal contra Denise Dresser, de la violencia política en razón de género entre las mujeres. Uh-huh. Sí, ahí sí existe. Entonces, y bueno, en este caso específico, también la magistrada nos dijo de ninguna manera no lo hay, porque se hizo dentro de una libertad de expresión, porque tampoco limita sus derechos políticos ni electorales. Es decir, la esencia de esta figura es que con eso te detrimente en el cargo o en el uso del poder. No lo hay. Y calificar lo que sí lo hay, entonces es ponernos en una etapa de suma vulnerabilidad y de suma autovictimización en un tema de la arena política. La arena política está llena de ideas, de contrastes, de propuestas. Por eso yo sí creo y me parece muy responsable ponerlo sobre la mesa, porque sé el origen de esta figura que ha permitido que más mujeres avancen en la progresividad de su derecho humano, la participación política. Es importantísimo que exista esta figura. Gracias a eso, hoy tenemos mujeres indígenas incluso dirigiendo congresos en los estados. Eufrosina fue uno de los casos. Fíjense, por ella nació justamente esta figura. Ella llegó a ser presidenta del congreso local en Oaxaca. O sea, hasta ese grado ha sido los avances para que sí exista. Pero hay que ser muy respetuosos con la figura, y en este caso, ni en el otro, no hubo, y lo dijo la autoridad electoral, no es un tema de perdón, es un tema de determinación de la propia autoridad.
¿Se preparó Pablo Lemus para confrontarse con mujeres previamente?
Bueno, yo creo que es un tema importante que hoy estamos las mujeres participando en política, sin excepción, en todos los cargos. Tenemos la presidencia también de la República con una contienda de dos mujeres y un hombre, se repite el esquema, y yo creo que tanto la población como todos los políticos y las políticas estamos preparados para ir a una contienda en donde estemos contendiendo contra un hombre o contra una mujer. Creo que nuestra democracia es una democracia vibrante y participativa, donde todas y todos tenemos el derecho de estar, de poner sobre la mesa las propuestas, y de lejos de pensar de por ser mujer o por ser hombre te limite una participación o tengas que de alguna manera tener un requisito previo para saber si puedes o no contender contra una mujer o contra un hombre.
En el primer debate donde mencionaba Pablo Lemus una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿esa no fue una insinuación de carácter sexual?
No, porque no tiene ningún contenido lascivo ni sexual, de ninguna manera. Íntimo es cercano, ¿no? Si nos vamos a la definición más cercana que hay en cualquier diccionario, es íntimo es cercano. Yo puedo decirme que es íntima de un amigo o de una amiga sin que tenga una connotación lasciva sexual o que atente contra tus derechos sexuales,
¿no? Pero entonces, ¿por qué lo mencionó si no es malo?
No, de hecho, Pablo lo que le dice es su relación íntima con el anterior presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto. Íntimo es cercano, en esa connotación se lo hace, sí. Sin ninguna connotación, insisto, lasciva.
Y decir hijas de Alito no es, como dice Mara Robles, que las envió un hombre para tener validez, su palabra, etcétera, etcétera, ¿tampoco?
De ninguna manera. El hablar de hijas de Alito tiene una connotación de la trayectoria, el origen, de donde empieza tu participación política o donde tuvo que ver en algún momento de tu vida tu participación política. Esa es la connotación que se quiso dar.
Mencionaba que algunas candidatas pueden utilizar esta figura de la violencia política con por razón de género para victimizarse. ¿Fue lo que hizo Laura Haro en el debate?
Mira, yo creo a todas luces que de ninguna manera está presente. Escucho una y otra vez su intervención y te puedo decir que de ninguna manera se configura una violencia política en razón de género. No sé si se acabó el argumento o si en ese momento fue tanta el enojo que entonces, porque no solo estalló contra Pablo, sino también contra los medios de comunicación al llamarles prensa vendida. Entonces yo creo que también las mujeres que estamos dentro de la política tenemos que enseñarnos que cada vez los debates nos implican una mayor preparación argumentativa, conceptual, y que tenemos que ir a ellos como un método que nos permita exponer no solo la inteligencia en un tema técnico y de conocimiento de materia gubernamental, sino también emocional. El controlar las emociones, el estar frente a un debate sabiendo que te están viendo quizá cientos, miles de televidentes, quizá millones en el caso a nivel nacional, pues también te implica una preparación mental importante de contener las emociones. Y las mujeres creo que hoy que estamos aspirando a tener las sillas de presidentas municipales, de gubernaturas y de presidencia de la República, pues tenemos ese doble reto. El podernos parar enfrente, el saber que todas las mujeres estamos ahí por el derecho que tenemos legítimo a participar en la democracia, porque se ha peleado mucho porque las mujeres podamos ocupar los más altos cargos, sin embargo, no acudir, no ser parte de este apetito personal, insisto, en autodenominarnos víctimas de violencia política cuando el argumento se agota.
Diputada, ¿qué implicaciones tiene la configuración de la violencia política por razón de género? ¿Es un delito?
Bueno, tiene diferentes sanciones. Va desde una amonestación, el que envíen a tomar un curso, sean mujeres o sean hombres, insisto, porque la violencia política en razón de género, si quiero dejarlo muy claro, se puede dar entre hombres y mujeres y de mujeres a hombres. Insisto, el caso de Yanino Talora, cuando dictamina y sentencia la resolución de Denise Dresser, marca también un referente importantísimo de qué significa la violencia política en razón de género.
A ver, de mujer a mujer se puede dar la violencia política en razón de
género.
Por
supuesto.
De hombre a mujer se puede dar la violencia política.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y viceversa?
Y viceversa. Así es. Todo lo que acabas de mencionar es afirmativo.
Ahora, en caso de que una candidata de Movimiento Ciudadano se enfrente a una situación de esas circunstancias, ¿cómo van ustedes a actuar? ¿Cómo la van a defender? ¿Van a dejar que pase también como si fuera un incidente menor? ¿O qué papel van a jugar en ese caso?
Yo creo que está muy claro. Es decir, para mí la normatividad es bastante clara. Si alguna mujer, por supuesto, de nuestro partido político atravesara por un tema que coarte, que limite o menoscabe sus derechos políticos o electorales, pues por supuesto que estaremos respaldándola. Insisto, eso no tiene que ver con un partido, tiene que ver con una figura jurídica con la cual no se está en ninguna de las acepciones para saber que existe violencia política en razón de género.
¿Sería grave que dejaran de asistir al cuarto debate del Instituto Electoral por esta argumentación?
Por supuesto, a mí me parece que todos estos mecanismos que la autoridad electoral ha puesto sobre la mesa para poder tener más claro las personalidades, las trayectorias, la capacidad discursiva y argumentativa, me parece que todo eso es parte de los avances que hemos tenido para saber y llegar a los electores con mayores argumentos para elegir el próximo 2 de junio en la jornada electoral por quién vas a votar. Me parece que puede ser hasta un capricho el no asistir en estas circunstancias a un debate cuando la propia autoridad electoral es quien está llamando a realizarlos.
¿Cambiará la estrategia de, digamos, presentación o discurso de Pablo Lemus?
No, bueno, ustedes ayer lo vieron, lo estuvieron buscando para diferentes declaraciones y él se sostuvo en yo voy a dar mis propuestas, como lo he hecho siempre. Yo creo que la diferencia cada vez es más palpable, incluso con el electorado. Esta encuesta que el día de ayer saca Grupo Reforma, pues también es totalmente abrumadora, ¿no? Son prácticamente ya 2 dígitos arriba de la más cercana. Entonces, me parece que él lo que tiene que concentrarse es en sus proyectos, en sus propuestas, en su capacidad de gobernar, su trayectoria, y bueno, en el gusto también que tiene la gente por él.
Bien, dice Blanca Salcido que Claudia Delgadillo estuvo también atacando a Pablo Lemus en el primer debate, le decía Alfarito y ahora se quejan.
Bueno, es lo que te comentaba, Marcela, a ver, si le hubiera dicho hijo de Alfaro, hijo de Dante, a ver, yo les pregunto a nuestro auditorio, si le hubieran dicho a Pablo hijo de Dante, hijo de Alfaro, ¿sería violencia política en razón de género? Por supuesto que no. ¿En qué limita eso la participación de Pablo o sus derechos políticos o electorales? En nada, absolutamente.
Aunque,
es igual.
Aunque sabes, diputada, que en el caso de las mujeres generalmente las ligan a un hombre como para que tengan validez o se respeten sus derechos. Es la diferencia.
Sí, no, y lo entiendo perfecto. Mira, tan lo entiendo perfecto que por eso te saco el caso de Denise Dresser. Cuando Denise Dresser le dice a la diputada que por un tema de faldas hizo uso de un helicóptero para trasladar a su familia, para su informe. Ese es un caso clarísimo de una mujer a otra mujer haciéndole saber o haciéndole poniéndole un calificativo de un tema de faldas. La autoridad electoral, la máxima autoridad electoral de la Sala Superior dictaminó que no hay violencia política en razón de género porque eso no le coartó sus derechos políticos ni electorales. Así de sencillo es. Podrás demandar por difamación o por lo que tú quieras, pero no por violencia política en razón de género. Esta figura es cualquier cosa que te limite, te menoscabe, te coarte un derecho a seguir en una contienda o estando en el poder, a ejercer el poder por el que fuiste electa.
Carla Alvear nos dice a través de WhatsApp, es una pena escuchar a una mujer hablando así de un caso de violencia contra las mujeres. La violencia de género se da en múltiples formas y descartarlo o justificarla por apoyar a un partido político, sea cual sea, no ayuda en nada. Al contrario, Jorge Arreola, con todo respeto les digo, si las mujeres han logrado llegar a la política es porque el hombre lo ha permitido. Jesús Figueroa, que es cinismo de la diputada, defendiendo hasta con sesgos conceptuales y palabras inventadas.
Dice Marcela Villaseñor, no defiendo a un misógino, así debería defender las causas de las familias o de los familiares de desaparecidos y de la violencia en términos generales.
Sí, mira, llevamos muchos años, Griselda, llevo casi 30 años en el tema feminista y en las causas de las mujeres. Ahí está todo lo que hemos hecho en función de ello. Y por eso me parece que todavía tiene más seriedad para mí este tema. Es decir, lo hablo con todo el conocimiento y soy responsable de mis palabras y del conocimiento que puedo desarrollar a raíz de todos estos años. Yo te puedo decir con todas las letras que en este caso no lo hubo y que por supuesto que puede haber violencia política en razón de género. En muchos casos más, claro que sí. Que le ha costado la vida a muchas mujeres, claro que también. Y por eso es con más seriedad que tenemos que tomar este concepto.
Sí, y lo que pasa es que además se acababa de firmar un acuerdo de integridad electoral y el debate escaló a esto, a que va a haber quejas hoy formales ante el Instituto Electoral, y yo le preguntaría, diputada, si esto no puede llegar todavía más e incluso hacer un poco riesgosa la participación el día de la elección.
No debe de serlo, yo creo que está garantizada la elección en la paz electoral, en el ambiente también, hay muchos dispositivos para ello, se hacen fuertes campañas también para incentivar a que las personas salgan a votar. Yo creo que la contienda que viviremos el día 2 de junio será una contienda en paz, una contienda que permita a las y los ciudadanos sufragar, ir en tranquilidad, en paz, en familia, con tus hijas, con tus hijos. Yo iré acompañada de mi hijo tiene 11 años, para que vayan formando cultura cívica de participación política ciudadana.
Bien, pues le agradecemos mucho su participación esta mañana. Era importante aclarar el tema. Es importante también que se escuchen las diferentes voces, así como escuchamos el día de ayer a Morena. Hoy, sobre el mismo tema, escuchamos a Movimiento Ciudadano.
Y le agradecemos. Por supuesto, gracias, Griselda. Muchas gracias por este espacio. Y siempre estaremos a favor de que las democracias sigan siendo un ejemplo en la participación política de las mujeres.
Bien, tenemos más participación del auditorio antes de despedir el programa. Rubén Flores dice que los testigos válidos para este tipo de confusiones son Jonás y Belén Zapata, porque ellos estuvieron ahí precisamente en el debate. Andrés Miranda, ahora sí pega de gritos Claudia Delgadillo, en la política todo se vale, que aguante vara. ¿Todo se vale, diputada?
No, por supuesto que no. A ver, por eso me parece muy importante que terminemos esta entrevista, a decir, lo hemos dicho aquí y lo hemos hecho en muchos micrófonos más, hay mujeres que ya no están, hay mujeres que ya no existen, que se les cortó la vida por querer participar en política. No, no todo se vale. Pero por eso es tan importante ser cada vez más informados, entrar en una cultura de lo que sí significa violencia política en razón de género, para justamente estar atentos a apoyar cualquier tema que tenga que ver con eso. Pero no en un tema, e insisto, de un apetito personal, cuando se acabe el argumento, las ideas, entonces recurrir a esta figura como una línea de salida.
Carolina Ortega, hay que revisar el proyecto de Nación de Morena y Claudia Sheinbaum. En artículos transitorios habla de las concesiones de la propiedad. Rubén Villa, excelente la efeméride, me recordó las clases de música de la secundaria. Salvador Nava, el gobierno de López Obrador ha sido pésimo, lleno de mentiras y de tonterías. Ya abran los ojos y voten por cualquier otro partido. Queremos paz en el país. Luis Reyes, nunca había escuchado un comentario tan tendencioso como el de Javier Hurtado. Ahora sí le conviene creer en las encuestas de Reforma. Benjamín García, Morena con sus encuestas quiere desanimar al electorado, pero la realidad no es así. Ejemplo en Argentina, en Turquía, donde decían que perdería y al final ganó.
Deberían retirarle la candidatura a Pablo Lemus, sujeto corrupto, misógino, machista, trata a sus contrincantes mujeres como servidoras sexuales, no les tiene ningún respeto. Saludos de parte de Jesús Pacal. Buen día, Grisel. De Víctor, el hecho de que Lemus tenga casi 8 años a cargo de 2 municipios no quiere decir que ha hecho buen trabajo. Vivo en Zapopan y dejó mucho que desear, lo que dice María Villanueva. Buenos días. Lemus denigra a las candidatas al sugerir que son de las que mandaron fotos para ser seleccionadas como tal. Otro mensaje dice...
No, ese fue el caso de Laida Sansores, ¿no? El Aido Sansores cuando comentó eso acerca de Alito, ¿no? Sí. Es un caso totalmente distinto.
Y esta acá nada más se refiere, es muy breve, hija de Alito no ofende, hija de Obrador, eso sí cala, ofende y denigra. Ese es el último comentario.
Bien. Diputada, muchas gracias otra vez.
A los dos, y estamos siempre a la orden con la posibilidad de estar aquí con sus amables auditorios.
Gracias.
Y pues con todo gusto.
Gracias, muy buenos días. Nos vamos, 8:59, nos escuchamos en punto de las 6:00 a.m, mañana miércoles, mitad de la semana.
Los esperamos aquí, muchas gracias por acompañarnos.